quizá con el profesor Aznar, y mi enriquecimiento personal en el ámbito intelectual, justamente en este tipo de investigaciones en las que, de una manera mancomunada, hemos trabajado conjuntamente en los años 86-88 en un proyecto que, en fin, para nosotros fue enormemente enriquecedor, que fue el reinicio o la continuación de las excavaciones arqueológicas que en la década de los 60 habían puesto en práctica los hermanos Serra Raffolt en lo que fue el primer asentamiento urbano del proceso de la conquista señorial en el archipiélago canario a partir de 1402 en adelante. Las circunstancias no personales, porque siguen siendo buenísimas, sin ningún tipo de problema, sino los problemas de políticos en esta tierra en la que estamos, desgraciadamente no nos ha permitido continuar este mundo. Y eso tenía además una perspectiva mucho más compleja y mucho más amplia, que está en la localización definitivamente de los restos arqueológicos de los primeros asentamientos normandos también en la isla de Fuerteventura. Creo que están perfectamente definidos. Están definidos, están ya publicados en algunos trabajos que hemos hecho conjuntamente con María Antonia Pereira Betancori y con doña Elena Sosa. Y eso tenía además una dimensión aún más amplia, que era el trabajo sobre las excavaciones de lo que podía ser el primer asentamiento europeo en la expansión atlántica de Lanzarote Marochello, en lo que es el supuesto castillo en la zona de Guise. Y a su vez enmarcado en la vinculación con las excavaciones arqueológicas que mi amiga Katy Digan, presente hoy aquí en este coloquio, y que yo le agradezco muchísimo, aparte de que después ustedes la conocerán, tenía en relación con los primeros asentamientos colombinos en el ámbito del Caribe y los primeros asentamientos castellanos en toda esa zona. De manera que este es un poco el marco general en el que había producido esta relación feliz entre arqueología e historia, que por otra parte es muy común en otros ámbitos, pero que nosotros no habíamos ensayado y que yo espero que tengamos la oportunidad de seguir. Querido Eduardo, tiene usted la palabra para hablar sobre la transmisión del señorío de Canarias en el siglo XV, nuevos documentos y nuevas perspectivas.
Bien, buenos días. Yo no les cansaré con repitiendo lo amigo que soy de Antonio Tejera. Simplemente diré que el sentimiento es mutuo. Y por otra parte también retomaré el tema del sexto centenario y pues el llanto por que la comisión creada ad hoc por la comunidad autónoma pues no haya dado los frutos que eran de esperar, de tal forma que es especialmente agradable que la Casa Colón pues haya tomado una de las pocas iniciativas que se han tenido al respecto. Y también pues yo, pendiente de que algún día no solo se puedan hacer nuevas excavaciones, sino que podamos terminar la lucha que tenemos para una nueva edición de Le Canarien, etcétera, etcétera. Así que tanto en la amistad como en el llanto por lo que no se ha hecho, pues queda ahí. Dentro de esa idea, pues la convocatoria de esta sesión trata de salvar un periodo histórico poco mal conocido, lo que llamamos la época señorial, y para eso pues se hizo un llamamiento a aquellas formas que hacen posible superarlo, pues aparte del recurso a la arqueología, la llamada arqueología de contacto, también a la búsqueda de nueva documentación, normalmente por vía indirecta, ahí pues la presencia de don Rafael Sánchez Saúl, de Nathalie Lebrun, etcétera, y por otra parte pues también en rebuscar en lo que ya se conocía, que es lo que les voy a decir yo. Es decir, mi participación pues va a consistir o consiste, porque ya está terminada, en la edición de una serie de documentación parcialmente conocida que se conserva en la Academia de la Historia, como tienen en el resumen, y por otra parte una vuelta al estudio de este periodo, la historia política en el siglo XV, que prácticamente está como estaba en los años 70 cuando los estudios de Serra, de Rumeu y otros autores, pues lo dejaron. Hay alguna excepción, pues, pero que la citaré de paso. Os digo, esa segunda parte, es decir, la documentación como base del estudio del siglo XV, la época señorial, pues se centra, la documentación lo hace y yo lo voy a hacer también, en torno a dos momentos. Por una parte, el hecho betancuriano y, en segundo lugar, la transmisión de parte de los derechos señoriales a la corona a través de los reyes católicos. En el primer caso, que es el nudo de la documentación y también de mi intervención sobre la época betancuriana, pues me he vuelto a plantear una serie de interrogantes que estuvieron presentes en los trabajos clásicos sobre la materia. En primer lugar, pues resolver o intentar resolver cuáles son los títulos de la conquista betancuriana, si se trata de una iniciativa particular, luego acogida por la corona castellana, o bien si hay que encontrar la base de la misma en la autorización regia. En segundo lugar, si esa autorización fue obra de Robin de Braquemont, quien la traspasa a Jean de Betancourt, o simplemente Robin de Braquemont actuó como simple intermediario. Y también me he planteado un hecho que ha quedado en la sombra, como todo lo que corresponde a Gadifer, cuál es si Gadifer participó en la titularidad del señorío, tal como estaba planteado al inicio. Para responder al primer asunto, hay que imaginarse o hay que plantearse cómo se produce la expansión en estas zonas. Ya saben que sobre las nuevas zonas de infieles hay una disputa entre el papado, que se arroga como vicario de Cristo la titularidad sobre estas zonas y la posibilidad de conceder la soberanía, frente a las monarquías nacionales, que aún admitiendo que para esa expansión debe existir causa fidei, argumenta que son los poderes nacionales, las monarquías nacionales, quienes tienen la capacidad de llevarlo adelante. En este contexto es inimaginable pensar que las dos potencias que pugnan sobre el espacio, Portugal y Castilla, iban a dejar sin más la interferencia de un poder menor como el de Betancourt y Gadifer en su ámbito de acción, además un ámbito de acción que ya les proporcionaba renta a través de los quintos que pagaban los naturales en Castilla. La única posibilidad sería que Gadifer hubiese estado cubierto, como diríamos actualmente, con el paraguas del rey de Francia, que curiosamente así está contemplado en la primera carta de protección de Enrique III a Jean de Betancourt, que dice que Jean de Betancourt había llegado como enviado de su hermano, el rey de Francia, pero que, como digo, tropieza con la misma cuestión. Es decir, es inimaginable que Castilla, por más que se hubiese pedido al rey de Francia, hubiese consentido una operación completamente autónoma. De todas maneras, es un argumento de gran importancia, hasta el punto que será la base posteriormente la pesquisa de Cabito, en la cual los procuradores, los señores, intentarán basar sus derechos, es decir, la autonomía de la acción francesa. Lo digo, esas dudas pues me llevan a pensar que lo que se trata es que hubo una autorización, no sabemos si tácita o expresa, y así está contemplado en la crónica de Juan II, y luego está recogido en toda la argumentación de la pesquisa de Cabito a través de la parte realenga. Además, esa autorización casa bien con la existencia de ayudas del monarca castellano desde el propio 1402. A finales de 1402 ya existen eso. El segundo interrogante, pues, es un tema antiguo, también pues no se ha vuelto a pensar en él. Hay una corriente que arranca en Zurita y Salazar de Mendoza que hacían a Robin de Braquemont titular de la cesión que luego traspasaba a su sobrino. Se trata de una conclusión falsa, de una mala lectura de la crónica de Juan II, la versión de Galíndez de Carvajal, y además no tiene luego apoyatura en Le Canarien, en la pesquisa de Cabito y otras fuentes de historiografía local correspondientes. Además, en la crónica de Juan II, la buena versión, se señala taxativamente a Robin de Braquemont como simple intermediario. Esto no quita la frase o la intervención de Íñiguez de Atabe, que saben es el testigo de la pesquisa que ha visto mejor informado, que dijo que Bettencourt trajo cartas del rey de Francia. Como sabemos que en su primer viaje no pasa por Castilla, lógicamente quien trajo esas cartas a favor de Bettencourt fue Robin de Braquemont. Seguramente esta intervención no fue graciosa, no fue gratuita, sino que explica la idea que tanto en la crónica como en el de Canarias se habla del empeño, es decir, de los señoríos de Bettencourt en Francia para pagarlo. En cualquier caso, con esta licencia real, pues Bettencourt y Gadifer, no solemos olvidar de él por tradición, pues reciben una serie de ayudas por parte del rey de Castilla, que va a terminar en el homenaje prestado por Bettencourt al rey de castellano. Ese homenaje pues cambia las relaciones, y a partir de 1403 pues ya Bettencourt se titula vasallo del rey de Castilla, recibe una serie de ayudas económicas, etc. Tradicionalmente se ha fechado este documento y este cambio en el otoño de 1403, interpretándolo como algo anexo a la concesión de quintos, 28 de noviembre, aunque seguramente es muy anterior, y debe estar ligado con el pregón de Bettencourt como rey de Canarias, que aunque la referencia documental de Sevilla no lo ponga, es fácil pensar que lo que se trataba era de evitar esas depredaciones, esas entradas de castellanos en las tierras que correspondían actualmente al señor de Canarias. La enfeudación de Bettencourt, ¿no?, pone de manifiesto esa otra pregunta: ¿cuál era la situación de Gadifer? La versión tradicional, que es la contenida en la versión B de Le Canarien, pues pone el inicio de la empresa en un encuentro fortuito en La Rochelle, en la cual pues Bettencourt hubiese fichado a Gadifer, pero sabemos que eso no es así. Tanto en la documentación real francesa, cuando ordena responder a los embajadores ingleses, ya se dice, se nombra a los dos que han ido a la conquista de la Isla del Infierno y de Canarias, y lo mismo existe en la concesión de las bulas y el patronato, el supuesto patronato de la Iglesia Canaria a favor de los dos, e incluso todavía en 1404, cuando se produce la creación del obispado de Rubicón, se cita a los dos conquistadores. De ahí el enojo, el malestar y la reivindicación que recoge Le Canarien hecha por los Gadifer, pero que sabemos que no le sirvió de nada. Este tipo de relación pues va a crear un señorío en Canarias que solemos titular como señorío inmune debido a sus amplias prerrogativas. No voy a entrar en su contenido, está escrito ya en diversas publicaciones, pero sí me interesa destacar una cuestión que va a tener importancia en el plano político, ya que desde el principio esa supuesta autonomía del señorío va a estar limitada por una serie de acciones, y fundamentalmente por la vía eclesiástica, además de cuestiones de tipo económico, etcétera, como digo que no voy a entrar. En el aspecto eclesiástico es un tema también muy, muy difícil de seguir, pero la idea de que el Rubicón fuese una diócesis sufragánea de Sevilla y que los obispos fuesen nombrados a presentación del rey de Castilla, pues marca ya esa intervención. A este propósito se plantea una serie de dudas acerca de la relación entre Bethencourt y esos obispos. La explicación tradicional de la no llegada del primer obispo a Fray Alonso de Barrameda es la oposición del conquistador normando, aludiendo a ese pretenso derecho de patronato, como digo, es la versión tradicional. Yo creo que no. El propio de Canarien cuenta como cuando Bethencourt abandona las islas, no existe obispo, hace una serie de transformaciones en las rentas episcopales y marcha a Castilla para conseguir ese prelado. Sabemos que esa gestión se hace con el apoyo del rey de Castilla, que incluso propone la persona. Ahora, las dudas están en cuanto a la fecha. Si se hace efectivamente con apoyo del rey castellano, debemos trasladarlos hasta 1416, año en que Castilla retira la obediencia a Benedicto XIII, y además eso casa bien con el traslado de Fray Alonso al obispado olivariense en 1415. Estaba la sede vacante y ese viaje tiene tradicionalmente se ha puesto en una época más temprana, en torno a 1412, después del el segundo homenaje de Bethencourt, y ante el Papa Luna, que como digo no tiene ningún tipo de significado. Esto, como digo, nos ayuda también a poner en duda pues todo lo que todos hemos seguido de la historiografía tradicional acerca de una serie de episodios que suponen pues las cuestiones religiosas, pero también de índole político. En primer lugar, pues la suspensión de las bulas que apoya la empresa, decretada por Benedicto XIII, que se suele poner en relación con las veleidades romanistas de Bethencourt. Como les he dicho, no parece lógico que Bethencourt actuase en este campo al margen del rey en castellano, y por lo tanto creo que esa situación no debe cumplirse. También eso plantea dudas acerca de quién es el obispo de que habla también de Canarien. No parece que sea Fray Alonso de Sanlúcar, que nunca llegó al archipiélago. No parece probable que fuera Fray Alberto o Fray Martín de las Casas, porque su promoción al episcopado no progresó. Y tampoco parece lógico que sean Jean Le Verrier, que aunque tuvo la categoría de coadjutor del obispado, la fuente Le Canarien hubiese sido mucho más explícita acerca de su persona. Todo eso nos lleva a pensar, o me lleva a pensar, no es un plural de calidad, lleva a pensar que se trata de Fray Mendo, lo cual pone en duda pues toda la teoría de la enemistad de Mateo de Bethencourt y el obispo por el trato de los naturales y la supuesta expedición de Pedro Barba para la transmisión del señorío apoyándose en este hecho. Ya en Belfel tuvo dudas sobre esto, aunque achacó esas depredaciones y esa enemistad episcopal no a Mateo, sino a Alfonso y a Guillén de las Casas. Llegamos con eso, el señor presidente me indicará cuando me pase el tiempo, llegamos con eso a la transmisión, al último aspecto de lo dedicado a Bethencourt, que es la transmisión de sus poderes. Saben que Bethencourt no deja herederos, sino que deja gobernadores, fundamentalmente a Mateo de Bethencourt, para que haga le represente. En esa representación pues va a entrar la transmisión de los derechos señoriales al conde de Niebla y la discusión no cerrada si esa transmisión era total o simplemente lo que se buscaba era la protección de un superior en Castilla y por lo tanto una tenencia en un régimen pues de prestimonio. Las dificultades de la documentación arrancan de uno de los documentos contemplados en lo que se publicará en las actas, que es la autorización de Jean a Maciot para hacer el traspaso. Dificultad porque se menciona un poder que no se incorpora a la, al traspaso a favor de don Enrique de Guzmán, y que no sabemos si hubo uno o hubieron varios. El que conservamos, que es de 17 de octubre de 1418, plantea dos dudas. Por una parte, que en menos de un mes hubiese llegado de Grenville a Sevilla, y una segunda cuestión es que se trata de una aclaración. Explica que la isla que se reserva es Fuerteventura, etc. Eso, como digo, llama a la existencia de un documento anterior. En cualquier caso, el resultado dista del poder otorgado en cuanto a la reserva de la titularidad, la reserva de una de las islas, y por lo tanto, o se trata de una extralimitación de Maciot, o se trata de un documento, diríamos, falso, que por detrás existía un acuerdo privado entre las partes. Curiosamente, y la historiografía, empezando por mí mismo, no nos habíamos percatado de la actuación posterior a este acto de Betancourt y su representante, que marca como una especie de pantano de poder entre el hecho del traspaso y la llegada del conde de Niebla. Y eso por varias causas, es decir, que explicarían que los Betancourt creían que lo que habían hecho era realmente una donación de carácter casi honorífico. Así, por ejemplo, en la bula que se nombra a Jean Le Verrier como administrador y coadjutor del obispado, se hace a instancia de Jean Maciot y Juanín de Betancourt. Lo mismo sucede en los documentos de febrero, junio y agosto de 1419, por los cuales el rey de Aragón pide que sean devueltas los dineros de la bula de indulgencia de Canarias a los Betancourt. Y también debe llamarnos la atención que el primer documento conocido del conde de Niebla respecto de Canarias es de 1422. ¿Sí? Efectivamente, parece que hay un lapsus entre una cuestión y otra. En ese lapsus intervienen también otras explicaciones tradicionales que están ligadas, y todos hemos seguido esa tradición, aunque conviene, como digo, reexaminarlo, acerca de la explicación de estos tránsitos políticos en ligación con el cisma de Occidente, terminado oficialmente la cristiandad en 1417, pero que según la explicación tradicional pervive en Canarias varios años, y que además se lía con la pugna entre diversos titulares del señorío. Según esa explicación tradicional, habría una prolongación del cisma, la vuelta de los franciscanos en 1423 a la obediencia de Roma se saldaría con la creación de la Vicaría de Canarias, pero llamativamente uno de ellos, Raimendo, además su obispo, continúa el cisma, según esa explicación tradicional, hasta 1428. Y esto crea la diócesis rival de Fuerteventura en 1424 y se extingue en 1430, a pesar que Raimendo, en esa explicación tradicional, había vuelto a la obediencia en 1428. Llama la atención, pues, que, en primer lugar, que se prolongue a nivel del archipiélago el cisma, que en todo el occidente había desaparecido. Y eso es especialmente sorprendente, que se mantenga incluso después de 1424. Y es el año de la muerte del contumaz Benedicto XIII o Papa Luna. Además, si el obispado estaba ligado a las turbulencias políticas, lo lógico es que se hubiese creado un obispado que separase Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro de las restantes islas donde hubiese una nueva diócesis. La explicación a este enigma podía estar en la propia situación de Jean Le Verrier, nombrado coadjutor y administrador del obispado, seguramente en la idea, no creo, como hace Belfer, que Jean Le Verrier fuese obispo, pero en la práctica sí desempeñaba casi todas las funciones, pero siempre la idea de que el obispo no iba a llegar a las islas. Esto sí pasa en 1422, lo sabemos por documentación del municipal de Sevilla, y esto plantea una duda que parece que podía solventarse dejando Lanzarote como una isla aparte, en la cual de hecho gobernaría en el plano eclesiástico Jean Le Verrier, y se crearía una diócesis, diríamos, general, que tendría su sede en Fuerteventura, isla de preferencia de los señores, isla donde estaba el convento franciscano, etcétera. En cualquier caso, pues sorprende que para ese nuevo obispado no se traslade a Fray Mendo, sino que se pretenda una nueva nominación a favor de Martín de las Casas, que no llega a fructificar, seguramente por las luchas internas de los franciscanos, pero posteriormente Fray Mendo, ¿no?, reúne las dos titulaciones y con ello acaba las dos diócesis en esa interpretación que le doy. Después de este recorrido exhaustivo, o por lo menos prolijo, acerca de la historia betancuriana, como digo, que plantea muchas dudas, no todas, o la mayor parte de ellas no resueltas, siguiendo un consejo del presidente de la sesión, pues impartiendo la confusión para que de la confusión algún día salga la luz, y no admitiendo esa explicación estereotipada de los hechos betancurianos, voy a pasar de forma más breve a comentar alguna cuestión sobre el segundo de los puntos, la transmisión de los derechos señoriales a favor de los reyes católicos. Ese fenómeno se liga a dos hechos que son, por una parte, el interés real. ¿Se oye bien al fondo? Que se explica por dos tipos de cuestiones: el interés real dentro de la política de afianzamiento del Estado, y en segundo lugar, ante las dificultades de los señores. Y este segundo aspecto, que es el que me va a interesar, pues se sostiene en algunos aspectos bien conocidos: el caso de la revuelta antiseñorial en Lanzarote en 1475, las esclavizaciones de La Gomera del 77 y el 88, y en otros menos conocidos, aunque pues en los últimos tiempos han venido a aclararse, que es la pugna entre señores y vecinos por la principal renta del señorío en el momento, que son las entradas que se hacen sobre las islas no conquistadas. Sobre eso hay una serie de informaciones que no voy a detallar en la pesquisa de Cabito, en el memorial de servicios de Hernán Guerra, con mucho detalle, y también en otra documentación de Simanca que publiqué hace unos años en este coloquio sobre la conquista de La Palma, y se ve esa pugna entre estos hombres de frontera, estos almogábares, que dice la propia documentación, y los señores por esta cuestión. Lo digo en esa segunda vertiente, el traspaso efectivo entre los derechos señoriales y los derechos reales se hace a partir de la pesquisa de Cabito, pensada como un medio para esclarecer la propiedad de Lanzarote, pero que termina sirviendo para la transmisión de la titularidad, y esa pesquisa, el posterior dictamen del Consejo Real, va a llevar a un acuerdo, a un concierto entre señores y en la corona. Su forma definitiva es de 1484, aunque fue presidido por una serie de acuerdos preliminares, o por lo menos del desarrollo práctico de uno de los renglones o de las cláusulas del informe previo, que dice que si ganaren las dichas islas o cualquiera de ellas debe vuestras altezas hacer equivalencia por lo que así se ganare. Esto explica el desarrollo práctico del plan de incorporación, incluso la conquista de Gran Canaria, antes de la existencia efectiva del concierto con los señores. A pesar de eso, la historiografía tradicional y yo mismo, pues, tendimos a admitir la opinión de Rumeu sobre la fecha de ese asiento, que sería octubre del 77, y esa fecha no es cierta, es una confusión con el mismo día, el mismo mes, pero de 1487, que incorpora el origen de las islas de Melián de Betancourt, y que el propio Rumeu pues niega, ¿no? Es decir, él cree que debe estar equivocado y se refiere a 1477. Digo, ese hecho no es así, porque en la documentación que publico hay la transmisión de los reyes a Pedro de Vera comunicándole el final del acuerdo y el concierto, de tal forma que pues tendría a ratificar lo que supusieron la profesora Díaz Padilla, que creían que en torno a 1484, pero actualmente lo sabemos. Los términos del acuerdo son relativamente bien conocidos. Los señores se comprometían a entregar los títulos a la conquista, a no ser paz, guerra ni tregua con los naturales de Tenerife y La Palma sin autorización real, ya se había incorporado Gran Canaria, y a no entrometerse en las cosas de dichas islas, especialmente en lo tocante a la horchilla. Estas normas ya se venían cumpliendo con anterioridad, ya que así se desprende la segunda capitulación para la conquista de Gran Canaria, que los reyes se comprometen con los firmantes a no entregar, autorizar la entrada en las islas insumisas por parte de los reyes, y lo mismo cabe decir de la horchilla, que fue concedida a los titulares de la conquista, primero al obispo Frías y posteriormente a don Gutiérrez de Cárdenas. A cambio, pues, como digo, los señores se obligaban a entregar la documentación, que curiosamente no tiene ninguna, está también la relación de los documentos que no les voy a citar, pero curiosamente no hay documentos relativos a Betancourt y al traspaso al conde Niebla, que como hemos visto por esta misma documentación sí existía en manos de los señores. Los reyes además pues permiten a los señores una serie de beneficios, hacer presas en Tenerife y La Palma pagando la veintena en lugar del quinto, y les otorgaron por juro las tercias reales, sí, de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Como saben, la concesión papal no es hasta el 16 de noviembre de 1501, las tercias reales, pero en Canarias, como en otros lugares del reino, se venían cobrando por parte de los monarcas debido a tradición de la política regalista castellana. Esa concesión origina durante 10 años una pugna entre señores y la iglesia por los diezmos. Inicialmente la corona apoya a los señores y tiene su explicación en el propio acuerdo, en el asiento. Dice que cerca de ello les mandará a dar su provisión y otras cartas a Roma, ¿no?, que hubiere menester, pero sabemos que al final no cuaja y la propia corona termina apoyando a la iglesia en la percepción de los diezmos. El asiento también, como saben, trazó una compensación económica, los famosos 5 cuentos de maravedí, los 5 millones de maravedí, cantidad que ya sabíamos que se tardó en pagar, y que ahora pues tenemos algunas precisiones más. Inicialmente el acuerdo era abonar 3 millones de maravedí en bienes confiscados a judaizantes sevillanos vendidos en almoneda, y el resto en dinero corriente, Eso era a finales del 84 y 85. A pesar de ello, doña Inés tuvo que ganar una nueva carta de libranza en el año, 23 de diciembre del 86, para cobrar en cuatro plazos que iban desde el 31 de marzo hasta marzo del 90. Esto es lo que le movió a hacer renuncia de los derechos en octubre de 87, como ya explicaba en la fecha, y tampoco entonces obtuvo la cancelación de la deuda, ya que sabemos que todavía en 1495 quedaba 1.400.000 maravedís por pagar. En cualquier caso, en esa fecha ya los reyes reconocen que han recibido la documentación señorial depositada en el prior de las cuevas de Sevilla y acaba las reclamaciones y pensamos que terminó pagando. Lo que sí, no hay ninguna novedad es respecto a la otra posible compensación, el título condal a favor de los señores, que la documentación no recoge en ninguna forma y que por lo tanto o bien fueron parte de los borradores de la negociación o simplemente una argumentación a posteriori de cuando se consigue. Y con esto, como digo, pues no sé si de forma muy, muy extensa, pues he querido presentarle ese panorama sobre esta época señorial, como digo, planteando sobre todo dudas respecto a lo que había sido nuestro conocimiento de esta época y que conviene pues seguir precisando, y que estoy seguro que con las aportaciones de los otros intervinientes pues se hará más sobre esto. Muchas gracias.